RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela Ciencias de la Educación. Soy Dayan Marcela Prado y los saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros.
Hola Dayan, qué grata compañía nuevamente en este espacio. Un saludo para toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura en Voz. Y en este episodio vamos a continuar dialogando con el profesor Diego Fernando Coral sobre su proceso investigativo. Y nos vamos a centrar un poco más ya en esa propuesta desde el teatro del racismo. Es importante hacer un contexto que veníamos trabajando algunos elementos desde el marco de la fiesta del suroccidente colombiano, que tiene que ver con el carnaval de negros y blancos, y el profesor Diego hizo una investigación sobre ese tema relacionado precisamente con unos elementos de la cultura y la población afro. Por eso vamos a continuar con esa dinámica de diálogo con el profesor Diego y nos vamos a centrar un poco más en esa propuesta de investigación ya más concreta, titulada El Teatro del Racismo.
Bienvenido nuevamente, profesor Diego, a este espacio que nos permite continuar nuestro diálogo. Con base en lo que nos ha referido, ¿cómo se puede caracterizar la identidad de la comunidad negra y afro?
Un saludo, profe Dayan, un saludo, profe Esteban. Pues muy complacido continuar con esta conversación. Bueno, respecto a este punto de hablar sobre la identidad de las poblaciones negras y afrodescendientes, es bien importante comenzar por decir que estas poblaciones han estado un poco enmarcadas en un paradigma histórico, ¿no? Y geográfico también, desde el punto de vista de la construcción del Estado-Nación colombiano, siempre un poco vistas como poblaciones que solo están limitadas a las geografías de las costas o de los ríos. Pero es importante mencionar que estas identidades son muy variadas y que no podemos hablar únicamente desde una identidad. En el caso del departamento de Nariño, el departamento pues cuenta con 10 municipios de la costa pacífica nariñense, pero eso no quiere decir que las poblaciones, que las personas, que las presencias negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, también estén en los contextos urbanos. Y esto es una importante visión que tenemos que ir también entendiendo, y es de hablar de las presencias de las poblaciones negras, y no solo en Colombia, sino en toda América Latina, en esas geografías donde tradicionalmente no las concebimos como tal. Es decir, si nosotros analizamos contextos urbanos, sobre todo de ciudades como Bogotá o como la misma San Juan de Pasto, pero también otras ciudades en América Latina como Quito o La Paz en Bolivia o estos valles interandinos a grandes alturas, la relación de estas geografías con las identidades afrodescendientes no están muy vinculadas, pero esto es más bien una falacia y más bien parte de ese racismo estructural que hemos venido a estudiar. Pero justamente ese racismo se da desde muchas aristas, como lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? No es simplemente insultos o procesos de violencia explícita, sino que se dan alrededor de estas estructuras también ideológicas, históricas, políticas. Esta construcción del racismo estructural también permea cómo se construyen los imaginarios que tenemos alrededor de las poblaciones afrodescendientes. Muchas veces estos imaginarios que están vinculados en entender y en ver a las poblaciones afro o negras, siempre ligadas a los espacios geográficos diferentes a las ciudades. Pero esto puede pasar en, no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina, sobre todo de nuestra región andina. Si pensamos en ciudades como Bogotá, como Quito, como La Paz, entonces vamos a darnos cuenta de que en estas ciudades y en estos espacios geográficos también están las presencias de las poblaciones afrodescendientes. Esta construcción histórica es realmente una falacia que se ha construido sobre todo muy desde los procesos de la construcción de los estados nacionales, donde las poblaciones negras y afrodescendientes han quedado un poco relegadas de la construcción de las identidades. Estas identidades, además de las poblaciones negras y afrodescendientes, siempre las tendemos a vincular con procesos, sobre todo artísticos, folclóricos, y esto, si bien tiene unos elementos culturales muy importantes dentro de las poblaciones, no es únicamente lo que puede distinguir a estas poblaciones, sino que esto puede caer en una folclorización de precisamente de las poblaciones afrodescendientes, y eso es un poco también lo que ha pasado en el contexto del carnaval de negros y blancos. Ver a las poblaciones negras y afros solamente como eso, como un espectáculo, como personas que pueden bailar, danzar o cantar bien, pero no se puede y no se ha entendido también las implicaciones políticas que pueden tener sus propias historias.
Profesor Diego, qué interesante ese contexto y ese análisis. Precisamente varias investigaciones, varios procesos que se desarrollan en las instituciones educativas, tanto de orden superior como básica, media, siempre enfocan como ese ejercicio del reconocimiento de la identidad o identidades que usted dice afro hacia la folclorización, ¿no? Hacia la danza, siempre la gastronomía, pero lo que usted menciona es muy, muy, muy cierto en el sentido de que hay que hacer un análisis un poco más profundo desde ese sentido y ese ejercer político. Profesor Diego, vamos a continuar el diálogo de este importante tema después de esta primera pausa institucional.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos nuevamente a Cultura en Voz. Seguimos con nuestro invitado, el profesor Diego Coral. Profesor Diego, hablar de las poblaciones negras de la costa pacífica y colombiana y de su contexto de poblamiento. ¿Podemos hacer un recorrido histórico para que nuestros radioescuchas puedan ampliarse un poco más de este conocimiento?
Claro que sí, profe Esteban. Pues el poblamiento de las poblaciones afrodescendientes y negras en Colombia, pues parte de un hecho histórico que todos conocemos y es el proceso de la esclavización de personas africanas en el contexto de la colonia. Pero aquí quiero mencionar algo muy importante y es que nosotros a veces como entendemos como ya realizado este proceso, como naturalizado un poco, pero hay que mencionar un hecho muy importante que sucede en el contexto de la conquista y colonización española de América, y es definir cómo y por qué las poblaciones negras sufrieron este secuestro masivo, que lo que han podido contabilizar muchos historiadores es que aproximadamente más de 12 millones de personas fueron trasladadas en los barcos negreros desde el África Occidental, sobre todo, donde se hacía este tráfico, porque además era un proceso muy lucrativo. Pero, ¿qué fue lo que justificó un poco la esclavización masiva de estas personas? Fue justamente una audiencia que se puede conocer, que conocemos en la historia como la conspiración de Valladolid, un poco, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? El Imperio Español no sabía cómo tratar a las nuevas personas que había encontrado en este nuevo mundo que hoy conocemos como el continente americano. Y para eso auspició un debate. Un debate donde estaba el Vaticano y donde estaban los conquistadores. Entonces había dos posturas. Una que decía que estos nuevos habitantes, estos nativos, estos indígenas o indios, no eran criaturas de Dios y que por lo tanto podían ser esclavizadas. Pero por su parte, otra persona como Fray Bartolomé de las Casas defendió que estas personas efectivamente eran criaturas de Dios. ¿Cuál fue el veredicto del Vaticano? Fue decir que sí, que efectivamente estas personas iban a ser consideradas como criaturas de Dios y por lo tanto iban a comenzar y debían ser evangelizadas. Pero las personas y los conquistadores mencionaron que había mucho trabajo por hacer en el Nuevo Mundo y que se necesitaba mucha mano de obra. La respuesta del Vaticano fue que entonces podían usar a esas poblaciones negras del África, que esas no eran consideradas para nada como seres humanos, y que entonces le daban el beneplácito, o el beneplácito más bien, para que fueran trasladadas al Nuevo Mundo. Entonces este es un poco el punto de quiebre que marca el inicio de este proceso de esclavización de millones de personas que llegan al continente americano. El poblamiento es muy paulatino y se da a lo largo de más de 3 siglos. En el caso de Colombia, pues las principales entradas son los puertos de Cartagena, y esto se hace alrededor de varios puntos. Entre La Habana, entre Cartagena y el puerto de Veracruz en el actual México. Y paulatinamente estas poblaciones van siendo trasladadas a diferentes espacios. Cercano al contexto del suroccidente colombiano, pues están las haciendas del Valle del Cauca, pero también diferentes puntos mineros, por ejemplo, el puerto de Barbacoas, que nace y que se funda alrededor a mediados del siglo XVII, justamente por eso. Por el oro fluvial del río Telembí. Entonces, este poblamiento se va dando sobre todo en las costas y sobre todo en los afluentes de los ríos por las diferentes actividades que demandan el uso de la mano de obra esclava. Hay autores que mencionan a las poblaciones afrodescendientes como poblaciones acuáticas. Sin embargo, estas justamente son ideas o menciones que, a mi modo de ver, tenemos que ir también cuestionando, porque, como lo dije hace un momento, es una falacia hablar de que estas poblaciones no son citadinas, no son urbanas. Y esto es muy complejo, porque si nosotros lo entendemos desde la actualidad, hoy mismo en ciudades como Pasto o como Bogotá, que son ciudades frías, a una altura pues alta, de más de 2.200, 300 metros sobre el nivel del mar, y estas poblaciones negras se ven influidas desde sus identidades como personas un poco extranjeras dentro del contexto urbano. Entonces, esto es muy interesante y muy importante comenzarlo a ver y a cuestionar, porque hace parte, como lo dije hace un momento, de esta construcción que es racista.
Profesor Diego, usted nos brinda unos análisis muy fundamentales en relación a todos los diferentes conflictos que las comunidades han venido atravesando. En este escenario, el conflicto armado que ha sufrido nuestro país por muchas décadas ha ocasionado desplazamiento forzado de las comunidades afro. A pesar de todos estos elementos, las comunidades negras, raizales y afro han sido resilientes. Usted en su trabajo menciona 2 hechos políticos importantes en la década de 1990 que marcan una agenda para las comunidades afro. ¿cuáles son esos hechos? ¿Puede mencionarnos y contextualizarnos al respecto?
Gracias, profe Dayan. Pues sí, miren, un poco esto que mencionaba desde el proceso de esclavización y demás, va un poco a dejar una tara un poco sobre las poblaciones afrodescendientes. Incluso en el proceso de la Constitución del 91, donde se empiezan a dar los procesos de dotación de derechos a las poblaciones marginadas, como las poblaciones indígenas y afros, desde ese punto también se generan unas desigualdades bien importantes, porque digamos, los procesos indígenas logran unas metas muy importantes ya desde el 91, incluso desde antes, pero las poblaciones afrodescendientes se demoran un poco hasta la Ley 70 del 93, y esta Ley 70 del 93, que si bien es muy importante, actualmente ya tiene muchas falencias en cuanto a la dotación de los procesos, de los derechos, de cómo las poblaciones pueden autoconcebirse y demás. Entonces sigue habiendo también una desproporción un poco en los derechos que tienen las comunidades indígenas frente a los que tienen las comunidades negras. Y eso también se ha visto en el conflicto armado. Este conflicto armado que ha tenido nuestro país por mucho tiempo es un conflicto armado que está racializado, donde las poblaciones étnicas, indígenas y afrodescendientes han tenido especialmente una afectación mayor frente a otras poblaciones. Y la población afrodescendiente ha sido muy golpeada, sobre todo, y como lo mencionaba la profe Dayan, en la década de los 90, porque este conflicto que más o menos comienza a surgir a mediados del siglo XX, años 50, 60, se da en otras zonas, pero es justamente en los años 90 donde este conflicto empieza un poco a ampliarse a las zonas de la costa pacífica principalmente. Entonces se empiezan a dar una serie de procesos muy fuertes, sobre todo de desplazamiento contra las poblaciones afrodescendientes, y esto está muy ligado a cómo empiezan también a llegar a las ciudades. En ese sentido, nosotros tenemos que mencionar que en el caso del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y la llegada también de las poblaciones de la costa pacífica, un poco coincide esta temporalidad con el surgimiento de algunas actividades que nosotros o que hemos llamado como de lo que encontramos, sobre todo en la investigación, que es el palenque lúdico, que surge a inicios de los 2000, más o menos entre el 2002 y el 2003. Pero esto coincide mucho con la llegada de las poblaciones afro a los espacios urbanos de Pasto. Sin embargo, hay que mencionar algo muy importante, y es que los desplazamientos forzados que se dan desde la costa se dan principalmente no tanto a Pasto, tanto como a la ciudad de Cali. Esto es muy interesante porque las vinculaciones culturales y familiares, sobre todo, de las poblaciones afrodescendientes del departamento de Nariño no son tanto con la capital nariñense, que es Pasto, sino mucho más con la ciudad de Cali, por diferentes aspectos culturales, políticos, pero también por esta cercanía geográfica un poco que se da desde Buenaventura. Entonces, un poco este impacto del conflicto armado también es muy importante verlo y analizarlo, porque hace parte nuevamente de esa racialización de que el conflicto, aunque afecta a todo el país, no afecta a todas las personas y a todas las poblaciones de la misma forma.
Profesor Diego, yo creo que usted toma unas categorías muy importantes de su investigación, pero también de la realidad social, política, económica, cultural de nuestras comunidades, de nuestro país. Si bien usted se concentra o el foco de la investigación en el suroccidente y principalmente en el Carnaval de Negros y Blancos, pues hay unas similitudes en cuanto a temas de desplazamiento, de ubicación geográfica de las diferentes comunidades afro, y que usted pues ha contextualizado y ha detallado muy bien en este conversatorio que venimos realizando. Vamos a seguir hablando, mi profe, ya específicamente de unas dos categorías que usted aborda desde el teatro y del racismo, y cómo esto está vinculado al Carnaval de Blancos y Negros, pero después de esta segunda pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Bueno, y estamos aquí nuevamente en Cultura en Voz con el profesor Diego. Vamos a hablar, como mencionaba antes de irnos a la pausa, de esas dos categorías que usted trabaja y enfoca dentro de su investigación, que tiene que ver con el teatro y también el racismo. Y precisamente usted ha denominado uno de sus capítulos el teatro del racismo. ¿Por qué estas categorías y estos procesos vinculados al carnaval de negros y blancos?
Bueno, digamos, este título surge un poco de este análisis un poco inocente, por así decirlo, que surge en mí un poco de analizar el carnaval y cómo es o cómo funciona la presencia afro en este carnaval. En ese sentido, y en este proceso, yo me encuentro con un autor, un sociólogo, que es Erving Goffman, que le habla un poco de la situación de una sociedad y de un individuo en la sociedad como un actor. Es decir, que todos los individuos de alguna forma comienzan a generar un proceso performático en su proceso cotidiano, incluso frente a otros, frente a sus compañeros de trabajo y demás. Y en ese sentido, si nosotros analizamos una celebración como el carnaval, de alguna forma también es un performance, es decir, una actuación que se prepara cada año, que es muy grande, pero que al fin de cuentas viene siendo eso, viene siendo una puesta en escena. En este caso, la escena no es un teatro, sino son las calles de una ciudad, como lo es la ciudad de Pasto. Y sus actores son los participantes, pero los participantes no solo del carnaval mismo, sino también los asistentes, es decir, la ciudad misma se convierte en un teatro. ¿Cuál es ese teatro? Pues asistir al carnaval, jugar en el carnaval. Y en ese sentido, retomando un poco los elementos que había mencionado del carnaval como una válvula de escape, que es también un punto teórico sustentado por Umberto Eco, como las fiestas, como esta válvula de escape que necesita la sociedad para no convertir un carnaval en una revolución. Entonces, es justamente ese racismo que está teatralizado y que está enmascarado en una celebración. Un poco esta es la idea teórica que enmarca este título del teatro del racismo, porque es un carnaval que se ufana un poco ante el mundo de ser un carnaval inclusivo, de decir que nosotros jugamos a ser negros porque incluimos a las poblaciones afrodescendientes, pero eso es limitado y además también un poco podría incluso decirse grosero frente a las identidades negras y afrodescendientes al tomar su propia identidad como un juego.
Continuando con estos análisis, háblenos un poco del palenque lúdico. ¿Qué es? ¿Cómo se originó? ¿Aún se mantiene esta práctica en el marco del carnaval?
Claro que sí. Pues miren, el palenque lúdico fue una actividad que se originó en el marco del carnaval de negros y blancos aproximadamente entre el año 2002 y 2003. Es una actividad que ya no se practica actualmente, digamos, tuvo una duración de aproximadamente 7 años. ¿Y qué consistió? era una serie de actividades que se realizaron el día de negros, el día 5 de enero, y consistía en que se empezaron a invitar a grupos, sobre todo de danza, de algunos municipios como Tumaco, o como Barbacoas, u otros lugares de la costa pacífica, para que vinieran a la ciudad de Pasto y desarrollaran una serie de presentaciones en la plaza. Este palenque lúdico, inicialmente para mí, había sido, desde mi investigación, una propuesta espontánea de la población afrodescendiente, un poco vinculando los procesos de desplazamiento y migración que había tenido la ciudad de población afrodescendiente. Sin embargo, profundizando un poco más en cómo se desarrolla esta actividad desde el 2002 y 2003, encuentro que esta es una actividad que, más que espontánea, es una iniciativa desde la institucionalidad, sobre todo desde las organizaciones del Carnaval de Negros y Blancos. Y no es una iniciativa gratuita, sino que responde un poco al proceso de querer entrar a la patrimonialización mundial del Carnaval de Negros y Blancos. Un poco la contradicción que sucede en este momento es que el carnaval por mucho tiempo tuvo un día de negros y ha tenido un juego de negros, pero más allá de esa actividad no había ninguna actividad o ninguna manifestación cultural o artística que realmente definiera o le hiciera honor o vinculara sobre todo a la población afrodescendiente. Entonces, esta iniciativa nace un poco para generar esta apropiación y un poco esta inclusión de la población afro, pero no es un proceso espontáneo como sí lo puede ser el proceso de los colectivos coreográficos o la construcción paulatina de las carrozas o diferentes procesos que se dan en el Carnaval de Negros y Blancos, sino que es una idea desde arriba, desde la institucionalidad, mediado también pues, por los pagos que se dan, pero tiene un objetivo muy claro, y es justificar qué pasa que este carnaval tiene un día de negros, pero no hay negros, no hay población afro. Entonces, es un poco decir cómo necesitamos tener un poco más de presencia negra y presencia afro en este día. Y eso es lo que sucede. Empiezan a generar el palenque lúdico desde la Universidad de Nariño principalmente. Y luego esto se convierte en una actividad que, si bien es auspiciada por la institucionalidad, pues comienza a tener también una trascendencia en la sociedad, porque son cuadrillas que se empiezan a dar desde algunos barrios populares que van bajando hasta la centralidad de la ciudad, donde generan una serie de muestras, de peinados, de gastronomía, de bailes y demás. Hacen un cierre, que es el palenque. Y si bien nace como una propuesta institucional, a mi modo de ver, era muy positivo que esto fuera pasando y que con el tiempo hubiera tenido una trascendencia social importante en la ciudad. Pero resulta que hasta el año 2008-2009 es donde ocurre el palenque lúdico, y después, por las directrices mismas de la institucionalidad y de otros autores que han estudiado el carnaval y que critican esta actividad, entonces el palenque lúdico empieza a perder el apoyo y la financiación que tuvo en un inicio. Pero esto es muy, muy paradójico, porque sí funciona para que el carnaval en el 2009 obtenga la declaratoria de la UNESCO. Actualmente se han dado como otras iniciativas alrededor del Día de Negros y de generar otras actividades, pero sigue siendo un día muy, muy raro un poco en el marco de la ciudad de Pasto.
Bueno, profesor Diego, creo que ha sido un proceso de contextualización muy importante, no solo del tema afro, sino también de la fiesta del Carnaval de Negros y Blancos, que, como usted bien lo ha mencionado, pues ha tocado o puede tocar fibras también tanto en la institucionalidad como en los diferentes investigadores. Creo que estos espacios nos permiten hacer esas reflexiones, ¿no? Y importante también ese contexto investigativo que usted ha realizado y esa categorización desde ese ejercicio teatral que se desarrolla en las calles, pero también llevarlo a ese proceso cultural y sobre todo pues con esa categoría fuerte que usted trabaja desde el racismo. Yo creo que ha sido muy importante dialogar sobre ello y que también marca y nos deja también allí muchos hilos, muchos temas para poder seguir ahondando en este contexto de investigación. Profesor Diego, agradecerle por su participación en este espacio, igualmente a Dayan por acompañarnos también. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y recuerden que siempre nos pueden sintonizar a través de Radio UNAD Virtual todos los lunes a las 4 de la tarde. Los esperamos nuevamente con más Cultura en Voz. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.